A continuación pasamos a contarle las noticias que más han destacado en esta semana pasada.
Ya estamos frente a la crisis mundial del hambre.
Los precios mundiales de los alimentos se están disparando. El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que abarca una canasta de productos básicos como cereales, carne, productos lácteos, aceites vegetales y azúcar, alcanzó un máximo histórico de 159,7 dólares en marzo frente a 141,1 en el mes anterior. Si bien disminuyó ligeramente en abril, aquí a 158,5 dólares, los acontecimientos en curso, entre los que destaca la guerra de Rusia en Ucrania, continuarán impulsando los precios a nuevos máximos con consecuencias devastadoras para la hambruna mundial. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad y disfuncionalidad de los sistemas alimentarios del mundo, ya que las restricciones de circulación y las interrupciones en las cadenas de suministro elevaron los precios. Dañaron los medios de vida rurales y exacerbaron la inseguridad alimentaria, especialmente para los pobres. Hoy en día, la guerra en Ucrania está agravando los mencionados desafíos, puesto que ambos países son importantes exportadores de alimentos, combustible y fertilizantes. Además, el cambio climático plantea una amenaza aún mayor para la seguridad alimentaria mundial. Las condiciones meteorológicas extremas, como por ejemplo las olas de calor, las inundaciones y las sequías prolongadas, ya han provocado varias conmociones en la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos. A medida que aumentan las temperaturas, dichas conmociones serán cada vez más frecuentes y fuertes. Si el calentamiento global cruza el umbral de 1,5 grados centígrados en comparación con la temperatura preindustrial de la Tierra, es probable que se conviertan en catastróficas. Como muestra el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, si se quiere evitar cruzar el umbral, será necesario tomar medidas inmediatas y muy drásticas.
Llaman al boicot de los productos de India después de las declaraciones ofensivas contra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes por parte de un portavoz del gobierno de la India.
Después de las declaraciones insultantes contra el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, el Islam y los musulmanes, realizadas por el portavoz del partido gobernante hinduista en la India, Bharatiya Janata, un famoso multimillonario indio que se llama Nupur Sharma, en una entrevista televisiva, provocó que muchos países de mayoría islámica animaran al boicot a productos de la India, por lo que obligó al gobierno indio, ante el miedo a las consecuencias económicas del boicot de los países, sobre todo del Golfo, a dar marcha atrás y destituir al portavoz culpable de estos actos islamófobos y obligándole a pedir disculpas por sus ofensas.
El pasado día 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente, siendo su lema para este año 2022, solo tenemos un planeta que proteger.
Poner en marcha acciones que nos ayuden a proteger y salvaguardar la salud del planeta es esencial para evitar que los efectos del cambio climático sean irreversibles. Bajo esta premisa se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio desde el año 1974, donde se recuerda el enorme valor de la naturaleza y la importancia de protegerla para lograr un futuro más sostenible. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas, la restauración de 350 millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos degradados podría ayudar a eliminar de 13 a 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Esta recuperación se puede realizar de diferentes formas, bien a través de la plantación activa o eliminando cualquier presión para que la naturaleza pueda recuperarse por sí sola. Los próximos 10 años serán clave para detener y revertir la degradación ambiental de los ecosistemas del mundo para lograr los objetivos globales marcados en la Agenda de 2030. Esta iniciativa nos permitirá mejorar nuestra calidad de vida, ayudar a erradicar la pobreza en el mundo y encaminar a la sociedad hacia un futuro más sostenible.
La marca Lynx, creada por la red de mujeres costureras y estudiantes de un instituto catalán en España, diseña hijab deportivos a precios accesibles.
La red de mujeres costureras y un grupo de estudiantes del Instituto Esteban Terrades de Cornellá en Barcelona, en España, se han unido para sacar adelante la idea de crear un modelo de hijab deportivo que permita a las mujeres musulmanas practicar deporte de forma cómoda y así fomentar su actividad. Es un producto que ya existe en el mercado a través de grandes marcas, pero que ronda sobre los 30 euros. En cambio, los hijab deportivos cosidos en el taller de mujeres costureras se van a pagar a 5 euros. Su particularidad es que se adapta, no se mueve, es transpirable, fácil de lavar y muy barato. La idea surgió en el Instituto Estef Terrades al hacer un ejercicio que consistía en crear una empresa. Una alumna, Nasira Shivane, propuso replicar los hijab deportivos que había visto en las atletas de los Juegos Olímpicos de Japón el verano anterior, diciendo que le parecía muy interesante hacer deporte cómodamente, pero los encontraba muy caros y solo se pueden comprar a través de internet. Cuando propuso la idea gustó y entonces se llevó a cabo.
Arabia Saudita permite primera peregrinación a la Meca a extranjeros desde la pandemia.
Por primera vez desde el inicio de la pandemia de COVID-19, Arabia Saudí comenzó a recibir desde esta semana pasada extranjeros que realizarán la peregrinación musulmana a la Meca prevista para julio. Un primer grupo de peregrinos extranjeros llegó a Medina, procedente de Indonesia, antes de dirigirse a la Ciudad Santa cerca de la Meca, para la peregrinación anual que debe de comenzarse alrededor del 8 de julio. En abril, Arabia Saudita anunció que permitirá a 1 millón de musulmanes de todo el mundo participar en la peregrinación anual a la Meca este año. Es la primera vez que el país abre sus fronteras a los fieles del extranjero desde el inicio de la pandemia. La gran peregrinación a la Meca es uno de los 5 pilares del Islam y debe realizarse por todos los musulmanes que puedan permitírselo al menos una vez en la vida.
Arabia Saudí prohíbe a los peregrinos llevarse agua de Zamzam.
La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí ha emitido una nueva circular a todas las compañías aéreas que operan en los aeropuertos del Reino Unido, incluidas las aerolíneas privadas, prohibiendo a los pasajeros llevar botellas de agua de Zamzam en su equipaje a bordo de vuelos que salen de los aeropuertos del Reino. El incumplimiento de las normas emitidas por la autoridad será tratado como una clara violación a la orden del gobierno y se prenderán acciones legales contra los infractores y se le pedirá cuentas por dicha violación. Así lo advirtió la Autoridad General de Aviación de Arabia Saudí.
Los musulmanes de Europa se preparan para el periodo en que Francia dirija la presidencia de la Unión Europea.
Francia va a asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea durante los próximos 6 meses. Y por parte de la comunidad musulmana europea existe la preocupación de que el divisivo discurso político antimusulmán del país francés se filtre en la formulación institucional de política de la Unión Europea. La campaña electoral francesa significó esencialmente que se ha abierto la casa de las personas musulmanas de Francia. Muchos políticos franceses han adoptado una islamofobia desenfrenada como estrategia electoral. Los debates tóxicos sobre el Islam y las personas musulmanas, combinados con enconados comentarios intersectoriales relacionados con la raza y la migración, fueron cada vez más venenosos en Francia. Antes limitada a los grupos de la extrema derecha de la Unión Europea, la fijación de Francia con las personas musulmanas se ha extendido por todo el panorama político europeo. El Islam se ve como una amenaza bien a las tradiciones seculares de la nación o bien a la idea de una Europa cristiana.
La plataforma denominada Mezquita Catedral de Córdoba, Patrimonio de Todos, no está conforme con el plan director del monumento publicado por la Iglesia Católica.
La plataforma denominada Mezquita Catedral de Córdoba, Patrimonio de Todos, ha presentado alegaciones al plan director del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, al entender precisamente que la Iglesia Católica vulnera los valores protegidos por la UNESCO en dicho documento, en el que muestra desprecio hacia la identidad histórica y artística de la antigua mezquita para centrarse de forma excluyente en un uso como catedral. En su argumentación, Mezquita Catedral de Córdoba, Patrimonio de Todos, lamenta que el plan director designe el uso religioso como prioridad absoluta y prevalente ante cualquier otro. Sin embargo, actualmente el 90% del tiempo que la Mezquita Catedral permanece abierta se destina a uso cultural y turístico, mientras que apenas un 10% tiene como objetivo la liturgia. De hecho, el monumento recibe cada año casi 2 millones de visitantes frente a unos pocos cientos que asisten a los oficios religiosos. Hasta el uso cultural lo asigna en exclusiva al Foro Ocio, una entidad vinculada al Cabildo Catedralicio, quien recibe los enormes ingresos que produce la Mezquita de Córdoba por las visitas turísticas.
Tarek Saleh, premio al mejor guion en el Festival de Cine de Cannes.
Tarek Saleh, un artista sueco de origen egipcio, se ha llevado este año el premio al mejor guion en el Festival de Cine de Cannes por su thriller político-religioso Boy from Heaven. Grafitero, periodista, productor, escritor y cineasta no ocultó su alegría tras recibir su palma. La película, inspirada en el nombre de la rosa, denuncia los excesos autoritarios del mariscal al-Sisi y se sumerge en el mundo del Islam suní. En la Universidad de Al-Azhar del Cairo, un joven imán se ve envuelto en una trama corrupta con la policía que oculta manipulaciones religiosas y políticas. La cinta fue rodada en Estambul, producida por Escandinavia, Francia y Marruecos, pero para Tarek Saleh no es la nacionalidad de la película o del director lo que cuenta, sino la narración de los hechos reales.